Bienvenidos amigos de Motor Pasión a una transmisión más de Hot Lap. Ya saben, el podcast de Motor Pasión México. Y pues en esta ocasión tenemos muchísima información relevante acerca de modelos bien interesantes para nuestro país y de hecho una presentación que se está dando en estos mismos instantes de un modelo del que ustedes nos han preguntado un montón de ocasiones. Pero pues bueno, antes de seguir con todo esto, en esta ocasión no está el equipo completo. Vamos a estar Raúl por un lado acá. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Más bien, de este lado.
Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? Ya estoy de vuelta. Tuve por ahí, como dice el meme del perrito, unos pedillos, pero ya estamos de vuelta por acá, como todos los jueves.
Es correcto. Y pues bueno, ya saben, por acá, Mau Juárez, un gusto estar aquí con ustedes platicando acerca de todo lo que ha estado sucediendo estos días en el mundo de la industria automotriz y en general de, pues bueno, las novedades que estamos teniendo esta semana que han estado bastante interesantes. ¿Y qué te parece, hermano, si arrancamos con el tema más importante que tenemos hoy y en general uno que le interesa a muchas personas porque Chevrolet ya tiene nueva generación del Aveo aquí en México? Tenemos información, pero todavía hay algunos detalles bien interesantes que nos hacen falta por conocer y que sí nos dejaron así como de ¡ah!
Sí, creo que esta generación de Aveo en particular es la información ha salido a cuentagotas, ¿sabes? Por ahí nos encontramos ya en varias ocasiones el coche rodando con camuflaje, haciendo pruebas de homologación, tanto la variante sedán como la hatch. Después la marca lanza comunicado que se confirma que es Aveo en la versión hatch. Se hace ya la presentación oficial hace ya unos días, las dos carrocerías, hablan algunos datos técnicos, no profundizan muchísimo, detalles importantes de seguridad, que todas las versiones van a tener 6 bolsas de aire, bla, 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 pero el precio, ¿no? O sea, también hablan de la, creo que dio un precio de una versión, ¿no? De hatch.
No, me parece que no,
El
que
precio
todavía no
está
estaban por
pendiente,
ahí.
¿no?
Ajá, sí, todavía sigue pendiente hasta donde recuerdo en
Ajá.
este caso. Pero pues sí, justamente esto que estás mencionando, que la información fluyó muy poquito. De repente ya nos citan para un evento y demás, nos empiezan a contar más del coche, pero nos dejaron con ganas de conocer todavía más detalles del mismo, ¿no? Y vamos analizando por qué no, por partes este producto, y es que para empezar, pues bueno, el exterior, ¿no? Que es lo que a muchos les llama primero la atención, porque es una nueva generación que sí sigue tomando parte de lo que ya conocíamos en la pasada, pero a la vez distinta. Vaya, son muchos cambios los que vamos a tener por aquí. Y lo primero y más notorio es el hecho de que ya no va a ser nada más un Aveo Sedán como pues lo conocimos durante muchísimo tiempo, sino que va a estar ya en estas dos configuraciones de carrocería, es decir, el sedán como el rojito que están viendo del lado izquierdo y también el hatchback. Entonces, por este lado parece que Chevrolet quiere pegarle todavía más al resto de la competencia, también en el segmento de los hatchback, para venirle a dar batalla a Hyundai Grand i10, a Ignis, a Nissan March, sobre todo, que pues bueno, ya sabemos que General Motors y Nissan junto con Volkswagen siempre están agarrando a golpes para ganar el primer lugar en ventas en el país, y ese es prácticamente el punto al que quieren llegar con esta nueva generación.
Que no se sorprendan que es chino, porque el
Ah,
Aveo tiene
aparte,
ya un
sí.
rato que es chino. O sea, me imagino, no me recuerdo que hace una generación atrás, ¿no? Ya era chino.
Sí, desde la generación pasada ya era de parte de SAIC Motors, bueno, de esta joint venture que tienen en China,
Que se
y
llama
pues ahora
Sail,
sigues,
¿no?
se conocía como SAIL en otros mercados, de hecho. Y ahorita, pues bueno, sigue siendo de esta joint venture de parte de SAIC, pero viene de la marca, de una marca llamada Wuling, que en este caso, pues, el nombre original del modelo es Wuling 310E. Conocimos hasta un montón de fotos filtradas del mismo hace mucho tiempo, porque por ahí subieron desde la planta donde se arma el inicio de la producción y los primeros modelos terminados que iban a venir a México. Por ahí ya sabíamos un montón de detalles de ello, pero sí, es otro de estos modelos en donde Chevrolet está aprovechando estas colaboraciones que digamos que tiene en otros mercados para justamente satisfacer la demanda de algunos productos que podríamos llegar aquí a tener en México, porque como ustedes bien han visto, marcas como Ford o como Dodge prácticamente no tienen pues ya productos de acceso,
De
¿no? O sea,
volumen,
Ford se
sí.
quedó sin Figo, sin EcoSport, Dodge lo único que tiene es el Mirage, pero pues no vende tantos como lo que llega a mover Chevrolet de algunas otras marcas, que pues en este caso se armaron de toda una alineación de productos chinos, Aveo, Group, Captiva, Onix, Cavalier, para satisfacer ese segmento de entrada, mientras los productos realmente originales, pues bueno, arrancan desde casi arriba de los 600 mil pesos o 500 y tantos mil pesos.
Prácticamente. Sí, aquí hay algo curioso. Sabíamos desde hace mucho que apuntaba a ser Cavalier. Sin embargo, yo por ahí me puse a divagar y dije, no hubiera sido un momento de traer. Chevrolet ha apuntado mucho hacia la nostalgia con sus nombres, ¿no? Desde el Cavalier, bla, bla, bla. ¿No hubiera sido un momento como para retraer o traer de vuelta
Monza.
el nombre de Chevy y Chevy Monza?
A mí, yo también lo pensé sinceramente y creí que hubiera sido interesante hacerlo, pero pues bueno, creo que últimamente en estos años el AVEO tuvo muchísima popularidad y creo que aquí
Sí,
se fueron
claro.
más por el lado de mantener la constante que ya tenían ahí, aunque sinceramente pues sí, yo pues fuimos de esa generación, ¿no? Que crecimos justamente con el Chevy, con
Sí.
el Chevy Monza, el Chevy Swing y no me acuerdo cuántos otros más que había por allá, que sí, me pudo haber sido una gran idea, pero pues bueno, se fueron al final del día por el nombre de AVEO. Características exteriores que vamos a encontrar en estos modelos: faros y calaveras de halógeno. En este caso, los faros van a tener luces de conducción diurna en LED, rines de hasta 15 pulgadas, dependiendo de la versión, algunos de acero, algunos de aluminio. Como pueden ver, al menos aquí en el sedán, van a tener la opción de poder poner algunos elementos extra en la misma carrocería, como pueden ser esos como vinilitos de color negro en los costados para pues darle un look, yo creo, algo más deportivo. Esos contrastes de color negro en la parte de abajo. También, ¿cómo se llama? Algunos otros detalles como el rack que vimos en el techo de este AVEO Sedán, entre algunas otras cosas. Entonces, pues bueno, ya Chevrolet como que nos está acostumbrando a ofrecer diferentes detalles de opcionales, ¿no? Para diferentes productos.
Sí, parece que la parte de la accesorización va a estar bastante buena. Yo no le veo similitud con otro tipo de productos, por ejemplo, con Cavalier. Sí veo que son totalmente diferentes. Hay algunos rasgos que, pues, sí puede sonar a Chevrolet. Pero creo que es un producto, o son un par de productos que tienen un lenguaje de diseño prácticamente nuevo. No sé si me encantan. Habría que verlos ya físicamente. Yo no estuve por ahí en la presentación. Habrá que ver el tema de calidad del interior y demás,
Claro.
calidad de marcha y eso, pero, y el precio, sobre todo la clave va a estar en el
Sí.
precio para ver si mantienen si como se agarraron del nombre de Cavalier, el peso que tiene, pues. Digo, perdón, de Aveo, que es un coche, pues, económico, de acceso. Hay que ver si aquí no rompen con con esa regla, ¿no? Como en el caso de Virtus, que llega para suplantar a Aveo, que era un coche
¿Es
accesible, un
correcto?
coche rendidor, pero que en el caso de Virtus, pues sí, el precio ya se va un poquito arriba.
Sí, definitivamente. Y pues sí, bien lo que mencionabas, ¿no? De que no se siente como tan Chevrolet como algunos quisiéramos, porque por ejemplo ves a productos como Groove en este caso, Captiva, no lo sé, tiene ciertos detalles que sí son muy al estilo Chevrolet y demás, pero también se nota como una gran diferencia. Y pues bueno, creo que los que sí van un poquito más cerca de lo que conocemos del diseño de la marca, pues definitivamente son el Cavalier y Onix en este caso, pero pues bueno, ya nos iremos acostumbrando a más detalles de este estilo. Tampoco sé si soy tan fan hasta que lo vea ya directamente en persona, pero al menos reconozco que están haciendo un esfuerzo por tratar de apuntar más a estos clientes jóvenes en el apartado de que, pues bueno, tienen hasta los colores estos llamativos como el amarillo, un azul cielo, rojo y supongo que van a ver los tradicionales siempre, ¿no? Negro, plateado, azul marino y cosas por el estilo.
Sí, un detalle
Ajá,
importante
dime,
de
dime, dime.
mencionaste lo de la seguridad, que como primicia es que, al igual que muchos competidores del segmento, o como ya están empezando a hacerlo, es que ya esas
Ajá.
las versiones bases se están ofreciendo con 6 bolsas de aire.
Ese es un súper puntazo y qué bueno que lo empiezas a mencionar. Es realidad eso, 6 bolsas de aire, frenos ABS y control electrónico de estabilidad para todas las versiones. Gracias, por fin, pues bueno, estamos llegando a un punto más parejo, por decirlo así, en cuanto a sistemas de seguridad. Y solamente dependiendo de el modelo que vayamos eligiendo, se pueden sumar cosas como el monitoreo de presión de llantas, los sensores de proximidad traseros y la cámara de reversa. Pero de ahí en fuera, el hecho de que al menos ya tengan la base, que son las 6 bolsas de aire y el control electrónico de estabilidad, mira, me parece algo muy bueno, porque cuánto no se le criticó a este modelo en sus generaciones pasadas la carencia de seguridad. Ahora hay que ver, pues también cómo sale evaluada esa plataforma ya una vez que pues pase más pruebas, ¿no? De choque tanto en Latin NCAP o en algunos otros mercados o asociaciones.
Sí, yo espero que pronto ya veo, o sea, Chevrolet lance toda la información que le faltó por lanzar. ¿No dijeron temas de motorización? No me acuerdo.
Sí, mencionaron temas de motorización. En este caso es nada más un motor atmosférico de 4 cilindros de 1.5 litros con en torno a 110 caballos de fuerza, que me parece es el mismo motor que encontramos directamente en Chevrolet Groove. Pues bueno, prácticamente coches del mismo segmento, pero diferentes carrocerías, por decirlo de alguna forma. Y pues me parece el poder justo y necesario, ¿no? Para ese segmento, en realidad están diseñados para vivir y moverse completamente en la ciudad. Ya si quieres algo más de potencia, pues sí tienes que dar un brinco a un segmento superior, tal vez buscar alguna opción turbo, pero como ustedes saben, buscar ya algo de ese estilo es también aumentar muchísimo el precio del producto final. Entonces, por ese lado, está, me parece todavía correcto e interesante, ¿no?
Sí, señor.
A ver, ahora
Si
la
leemos algo de
predicción.
lo que... Ah, bueno, ¿quieres leer o qué tienes en mente?
No, o sea, la predicción de los precios, ¿tú cuánto crees?
Ay, no sé, necesitaría ver, no tengo tan claro ahorita, Verse, por ejemplo, sería Versa, ¿no? El igual a vencer, al menos de la versión cerámica.
No, aquí sería más contra Mitsubishi Mirage.
Mirage.
Hyundai Grand ahí tienen sus dos carrocerías. Nissan March, bueno, el Mirage también en sus dos carrocerías en este caso. ¿Y qué más? Esos modelos de superacceso que generalmente tenemos aquí en el país, como por ejemplo, algunas variantes también, por ejemplo, del MG5, las más accesibles, perdón, y el Suzuki Ignis, el Nissan V-Drive en este caso, no el Versa, pero sí el V-Drive.
El V-Drive, perdón, sí. Pues mira, el March arranca de dos, desde 251 hasta 304.
Sí, ¿verdad? Más o menos yo igual apunto a máximo unos 320, espero que no se pasen de por ahí.
Yo creo que a lo
Pero
mejor
bueno.
unos 3, 320 ya se me haría muy caro. Pero no sé, yo creo que
Híjole, es que.
sí. Ay, pues seamos optimistas, 3.10.
Exacto. Bueno, pues
No creo que
ya
pase así
veremos
de
cuando,
los
¿no?
3.20. Si pasa de los 3.20, ya se fueron al cielo. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, pero pues nos han dado sorpresas varias marcas últimamente, entonces esperemos que no se unan a ese grupo de los que se pasan de los precios que normalmente estaríamos esperando. Y
Ajá.
finalmente, todas las versiones, o todas estas dos carrocerías más bien del Chevrolet Aveo van a tener las versiones LT manual, perdón, LS manual, LT manual y una que se va a llamar LT Plus, que en este caso las transmisiones que van a llevar va a ser una automática CVT, ¿no es cierto? Sí, una automática
Sí,
CVT con simulación de 6 marchas y una manual también de 6 marchas. Entonces son los detalles que tenemos ahorita. Como ya bien les mencionábamos, los precios se van a dar a conocer más adelante cuando el producto ya esté por llegar a los concesionarios, a las calles y demás. Que para mí esto va a suceder ya hacia mediados de este mismo año, porque como tal lo están anunciando como modelo 2024. Entonces me parece correcto que justamente ya a mediados de año pues lo empiecen a vender como el modelo del próximo año, como tiende a pasar en diferentes modelos de diferentes marcas. Y ahora sí, ¿qué te
Arrancando el
parece si
segundo semestre.
vamos, exacto, arrancando el segundo semestre del año? ¿Y qué te parece si ahora sí nos lanzamos por un par de preguntillas?
Sí, dale.
A ver, va, primero, como siempre, los saludos que en este caso Irving Morales, que desde antes de que empezara la transmisión ya nos estaba saludando por acá desde la planta de Ramos
Irving.
Arizpe. Saludos, Irving, que nos hubieras contado acerca de este video si, bueno, hubiera chance de haber tenido más información, hermano, pero bueno, así van las cosas. Raid Loco que manda saludos al equipo de Motor Pasión desde el Estado Grande. Me parece que nos está diciendo que seguro es Nuevo León o algo así por el estilo. No lo sé, ya que nos aclare un poquito más abajo. Y aquí también nos manda saludos por Steph. Pero bueno, ya les mencionábamos y también nos preguntaba por acá Joshua R. que dónde andaban Sopita de Lima y Gerardo. Pues ellos andan justamente en una presentación que está dando en estos instantes. Y es el siguiente tema del que vamos a hablar porque sí nos agarró en curva prácticamente a 2 minutos de empezar la transmisión. Pero pues
Sí.
bueno, ahorita ya vamos más con eso. Bueno, ahorita vamos con temas un poco más relacionados a este Aveo. Ya después nos vamos con preguntas off topic. Mariano González dice, bastante fellitos, pero si empiezan en menos de 300 mil, lo entenderé. Si no, híjole, justamente lo que estábamos platicando ahorita, ¿no?
Sí, por la referencia, como te digo, March 251, tendría que estar la base. Por tantito arribita tal vez, pero sí, tiene que estar abajo de 300, sí o sí, al menos las versiones de medias y de entrada. Es la clave,
Totalmente de
el precio es
acuerdo.
la clave. A mí tampoco, a mí la verdad es que a mí no me encantan, yo lo había dicho hace ratito, no me
Sí,
encantan,
sí, sí.
habrá que verlos físicamente, pero no soy tan fan.
Sí, ya iremos viendo con el tiempo, pero porque ya sabemos que hay coches que a lo mejor en fotos nunca se hacen justicia, los ves y dices, bueno, va, no está tan mal.
Ajá, sí.
Pasamos con Tomás Ove que nos dice, aunque este nuevo Aveo primero salió como Aveo antes que ser Wuling, fue desarrollado en colaboración con GM de México y Wuling no, eso leí en GM Authority. Y sí, hay parte de cierto en eso, México es de hecho el uno de los primeros países que está recibiendo este coche. Todavía ni siquiera está a la venta en China, que en teoría es de donde es originario, y mucho tuvo que ver nuestro mercado porque están apostando muchísimo para acá, tanto por temas de gasolina, de desarrollo de suspensión, materiales y demás. México resultó ser un muy buen campo de pruebas y es correcto, tuvo muchísimo que ver General Motors de México para la creación de esta nueva generación de AVEO. Entonces, la apuesta parece que está muy fuerte.
Sí, ¿qué más tenemos?
Tenemos por acá Joshua, que también nos pregunta si estará mejor que Yaris. Sinceramente, pues es un segmento distinto. Para empezar, AVEO es de estos subcompactos de entrada completamente urbanos. Yaris ya es un subcompacto, pues algo más desarrollado tanto en plataforma, en equipamiento, seguridad, en diferentes aspectos. Entonces, no van por el mismo segmento, aunque pareciera que sí, al menos por dimensiones. ¿Qué tenemos más por acá? En otros lados, recuerdo que vi que el motor es de 98 caballos de fuerza, y sí, en diferentes mercados los mismos motores pueden tener diferentes niveles de potencia debido a las puestas a puntos que se le dan para que puedan soportar detalles como la calidad de gasolina de algunos países, detalles como la altura sobre el nivel del mar en la que en promedio se mueven la mayoría de los productos y demás. Tiende a haber diferentes modificaciones de este estilo, entonces por eso puedes encontrar a veces que hay ciertos productos que tienen más o menos poder dependiendo la región en la que se vendan, a pesar de que sean los mismos motores.
Sí.
Mario Alfredo Uribe Torres nos pregunta por la capacidad de litros en la cajuela de la versión sedán, y es justamente lo que platicábamos, ¿no? O sea, nos dan detalles del coche, pero no sueltan toda la sopa. O sea, sí, ¿no? Acerca de capacidad de cajuela no hablaron absolutamente nada, entonces pues tendremos que esperar un ratillo más para que en este caso, pues bueno, tengamos toda la información completa y a la especificación a detalle de los dos modelos para saber pues qué tanta es la diferencia entre ambas carrocerías. Y finalmente con Cuate Amistoso, que por acá desde Facebook nos dice que sí tiene control de estabilidad, y sí, ya está confirmado, control electrónico de estabilidad para todas las versiones que va a tener esta nueva generación del Aveo. Y pues bueno, ¿te parece si avanzamos ya con el siguiente tema, que es uno bastante fuerte y del que por fin ya nos están dando noticias? Y
sí,
pues para que se vayan dando una idea, por fin hay más detalles de Kia Sportage ya como tal. ¿Empezamos por las buenas o por las malas? A ver.
No sé, pero creo que ya era demasiado, ¿no? ¿Cuánto tiempo Sportage se retrasó? ¿Como 2 años su lanzamiento, más o menos?
Si no fue un año, yo creo que sí, como año y medio por ahí, más o menos. Entonces, hijo mano.
Bueno, empecemos por las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia?
La mala noticia es que sucedió algo similar como lo que tenemos por acá en AVEO y no revela. Pero lo que sí al menos sucedió, y es lo que me estaba platicando ya ahorita Gerardo, que anda en el evento junto con Steph, con Kia, es el hecho de que pues están confirmando que a partir de marzo se va a dar el prelanzamiento de esta camioneta, es decir, empezarán las órdenes de apartado de la camioneta para que pues bueno vayan a ser los interesados y sean los primeros en tener este producto, si es que así lo quieren, y que el lanzamiento completo del producto ya cuando empiecen a llegar directamente a las agencias, que cualquier persona puede llegar a la misma y pedir la suya, cosas por el estilo, se va a dar hasta abril. También confirman que van a haber 3 versiones, al menos hasta ahora, una llamada X, EX-Pack y SXL, que es más o menos la que estamos viendo ahorita a cuadro. Podría decirse que es la versión más completa, pero sin el tratamiento semiaventurero, que tiene una variante extra que se vende en Estados Unidos y en algunos otros mercados. Finalmente, el otro detalle que sí nos anunciaron es el hecho de que esta variante X de acceso va a tener motor atmosférico de 2 litros, mientras que las variantes EX-Pack y SXL van a tener el motor que ya conocíamos de 2.5 litros, ahora con 187 caballos de fuerza, y que bueno, es un aumento de 6 caballos de fuerza y una transmisión automática de 8 velocidades. Antes de eso, ya nos habían revelado un par de detallitos extra, que es el hecho de que esta nueva generación va a recibir la variante pues, de carrocería más grande que está destinada para mercados como justamente Estados Unidos, Canadá, pues donde se prefiere todavía más el precio por lámina, ¿no? O por metro de lámina que estás pagando, y que su tamaño va a ser 20 centímetros extra o más grande a la del Kia Sportage, que ya está saliendo de la generación, pues que ya sería la pasada, y va a llegar hasta una distancia de 4.67 metros de largo.
Bastante grande.
Sí, sí, crece bastante el producto, y al parecer, pues bueno, es lo interesante que tenemos por acá, un crecimiento también de dimensiones, como justamente le pasó al Tucson, ¿no? Que estábamos acostumbrados a que fuera un coche algo más pequeño, y la nueva generación, pues también se extendió bastante y en este caso, pues bueno, son prácticamente el mismo vehículo, misma plataforma, comparten motores, suspensión, 90% de todo lo que vas a encontrar debajo de lo que alcanzas a ver en carrocería, solamente
Sí.
los detalles tanto como de equipamiento, ciertos detalles de puesta a punto y diseño son los que se diferencian entre ambas marcas, pero pues me parece que ya era justo y necesario verla por acá y si no llegaba era porque había muchísima demanda en Estados Unidos y en otros mercados.
Sí, incluso por ahí hace el año pasado, parece, tuve la oportunidad de ir a un evento con Kia en Monterrey, a un festival, y en el stand de la marca, la idea es que hubiera un Sportage, pero pues no podían ofrecer o no podían anunciar un producto que pues todavía no tenían el stock en México. Entonces, ha sido bastante atropellada la presentación, bueno, no la presentación, la llegada del producto al país, muy esperada por mucha gente. Creo que definitivamente se va a vender muy bien. A mí en lo personal me gusta mucho el producto, cómo se ve. Creo que Kia, generación tras generación, hay un refinamiento bastante evidente en sus productos.
Cañón.
Lo vimos en Sorento, lo estamos viendo en Sportage,
En
lo
Niro, o
vimos
sea,
en
la Niro de
Niro. Ajá.
generación pasada a esta, sí es como this big el
Sí.
cambio en refinamiento. Ahí se ve ya.
Ojo, ojo, hay que pagar un precio por ese refinamiento.
Obvio.
Y si la neta es que se percibe, va a haber un aumento de precio. Pues no sé si considerable, pero sí notorio. No me encanta que sea el mismo motor. Me hubiera encantado por ahí, a lo mejor, un motor turbo. En lo personal, creo que ese motor 2.5 litros es algo gastalón, al menos en la
Sí.
generación saliente en México. Es un poco gastalón.
Y no se diga cuando se combinaba con el sistema de tracción all-wheel drive, me acuerdo cuando lo probé, me quedé atorado un par de veces en el tráfico y le andaba sacando entre 6, 8 kilómetros por litro y eso que pues no le estaba hundiendo el pie a la camioneta para que se moviera.
Sí,
Entonces,
claro.
pues sí, hay que ver si hay algún nuevo actualización de gestión de consumo de gasolina o algo por el estilo, que espero que ya esté sucediendo para ayudar a controlar detalles de ese estilo. Y pues también, ¿por qué no más adelante? A mí me parecería correcto que pues la marca analizara anunciar una variante pues
Híbrida.
híbrida, ¿no? Si ya tenemos a RAV4 Hybrid por ahí, Mitsubishi Outlander probablemente vaya a tener algo de este estilo. Sabemos que por ahí están las opciones e-POWER de Nissan, que probablemente también podrían llegar a X-Trail y cosas por el estilo.
Escape.
Entonces, ¿por qué no tener Escape híbrida también? ¿Por qué no tener aquí algo de este estilo?
Sí, creo que le vendría muy bien una variante híbrida, ser una nueva generación, pero pues habrá que esperar, a lo mejor para el facelift, no lo sé, digo, si va tan lento todo el lanzamiento de esta nueva generación, pues habrá que esperar como a la actualización para ver qué
Y
más viene.
especialmente si ya tenemos a Hyundai Tucson Hybrid, pues ¿por qué no Sportage, no? Diciendo que es la misma base, pues he ahí el detalle. También por acá me estaba comentando Gerardo que tiene un poquito más de información, que está ya regresando directamente a su casa para ver si nos alcanza a conectarse un ratito y contarnos un poco más de detalles sobre Kia Sportage. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con los temas que tenemos por el momento y mientras a checar un poquillo más de los comentarios que tenemos por acá. Aquí Tomás sabe que nos preguntaba justamente por la spec que nos llega, pues al parecer no revelaron todos los detalles, pero lo que sí creo que es muy seguro que podemos esperar tanto por lo que hemos visto con otros productos de la marca como por lo que está moviendo el segmento en general, pues son detalles, ya sabemos, como las pantallas de 12.3 pulgadas, si mal no recuerdo, tanto para cuadro de instrumentos digital, para también el sistema de infoentretenimiento, Apple CarPlay y Android Auto, supongo que completamente inalámbricos, ¿cómo se llama? El cargador inalámbrico para smartphone, asientos con ajuste eléctrico en la parte delantera. Aquí a lo mejor sí me gustaría ver que ya incluyan detalles como la ventilación y o calefacción, pero obviamente eso le varía bastante el precio. Espejo electrocrómico, ¿qué te gusta? El freno de estacionamiento electrónico, un sistema auto-hold y al menos un sistema de aire acondicionado automático de doble zona. No sabemos si en estas versiones ya se vayan a animar a meter también los sistemas de audio Harman Kardon que tiene a utilizar Kia para los modelos más completos. Y pues al menos en las versiones más completas, yo creo que sí la suite completa de Drivewise, como ya vimos en el Forte, que incluyen el mantenimiento de carril, freno autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo. ¿Qué más tienen? Los sensores de proximidad delanteros y traseros, monitor de punto ciego.
Las cámaras laterales, bueno, de direccionales en el cuadro de instrumentos, ¿los tienes por Sorento? ¿O estoy
Sí,
confundiendo
pero
de
creo que nada más
marca?
en Estados Unidos.
Ah, entonces es Palisade. Porque hace poquito
Ajá.
manejé Palisade y las tenía y no me acordaba, la estaba confundiendo con
Y ese
Hyundai.
es un gran detalle porque creo que ese sí es una verdadera utilidad de tener las cámaras viéndose en los relojes y no al estilo Honda con su Lane Watch que te quita toda la navegación y lo que tengas en la pantalla principal para ver nada más lo que tienes del lado derecho, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí, sí.
este detalle sí me gusta todavía mucho más.
Sí.
Ah, mira, justamente lo que dice Thomas Ove, perdón, que qué bueno que nos llega la versión Long Wheelbase. No por nada, productos como yo con XL hicieron que se duplicaran las ventas de Yukon en México. Y es que sí, en este caso sabemos que México es un país medio raro en cuanto a gustos y necesidades automotrices, porque si bien tenemos muchos coches europeos, también hay muchísimo gusto por pagar por entre más lámina mejor, ¿no?
Sí.
Aunque realmente no necesites tanto espacio, pero pues entre más grande el coche mejor, y es algo que se sigue marcando todavía muchísimo aquí en el país. Ahora sí, continuamos con el que iba a ser el segundo tema de este podcast, y en este caso es Toyota Highlander Hybrid 2023, una pues mini actualización, por decirlo de alguna forma, pero súper importante debajo del cofre.
Sí, aparentemente para el ojo no entrenado es básicamente el mismo Highlander que ya conocíamos, tiene algunos ligeros detalles estéticos que cambian en la parte exterior, pero definitivamente lo más importante y lo más relevante es que ya se une Highlander a la familia de vehículos híbridos de Toyota y estrena nueva motorización híbrida. Básicamente es ese mismo tren motriz de Sienna, pero llevado a Highlander. Entonces, estás hablando de un motor de 2.4 litros, ¿no?
5.
2.5 litros. Tenemos caja de engranaje planetario. Obvio,
No
hay,
es
no
duda
es
rápida, ¿no
engranaje.
es el mismo
Sí.
también de Rapport?
Probablemente sí.
Que también
Tengo
es el
como.
de 4 cilindros de 2.5, ¿no?
Sí, tengo como referencia a Siena, pero sí, Rapport es muy probable que sea la misma. Básicamente es lo mismo, es como Prius y Corolla, que es lo mismo, básicamente.
Ajá.
Entonces, la marca te habla desde un tanque de gasolina de más allá de los 1.000 kilómetros. Eso tengo yo mis dudas. Habrá que checarlo. Habría que checarlo. Pero estamos hablando que es un. Si alguien hace bien el tema de la hibridación, es Toyota. Entonces, yo ya tuve la oportunidad de manejarla unos cuantos días y, pues, finalmente es sinónimo de calidad. Es un muy buen vehículo, muy cómodo. La calidad de marcha es muy cómoda. Y tener ese tipo de consumos en un vehículo familiar de tres filas de asientos, con el nivel de equipamiento que ofrece Highlander, creo que vale mucho la pena.
Y a ver, justamente hablando de este tema, que es los consumos, lo más interesante para este segmento, porque aparte recordemos, es la única camioneta de este segmento, perdón, que es híbrida. Ninguna otra en todo este segmento tiene estas ventajas, pues, de consumos y demás. ¿A ti cuánto te dio?
A mí, bien manejada. Hice un intento de manejarla lo más decente posible con tal de sacarle el mayor consumo. Me
Ajá.
dio 17 kilómetros por litro.
Y estás hablando que es una camioneta gigantesca que a lo mejor no se ve tan aerodinámica y que obviamente es pesada, y le sacaste
Sí,
17 kilómetros por
estás
litro.
arriba, estás hablando de arriba de 2 toneladas de peso, fácilmente.
Sí, seguro. Y si no, muy cerca de
Entonces,
las dos.
que te dé 17 kilómetros por litro con un manejo cuidadito. Ya, la verdad es que es bastante destacable. La marca en números oficiales te habla de 20.8 kilómetros por litro.
Que ahí sí ya se me hace más como de, no lo sé, Rick.
Sí, o sea, no lo veo tan imposible, la neta. O sea, no lo veo tan imposible, siendo Toyota, que es como el tema híbrido de Toyota es muy bueno. Pero ya arriba, un coche de ese volumen, de ese peso, que te dé arriba de 15 kilómetros por litro. Creo
Sí.
que sí, ya estás del otro lado. Son
Yo me acuerdo
243
cuando
caballos
justo
y 35
mande.
libras. La potencia, se me olvidó decirles hace ratito,
Ajá.
243 caballos, 235 libras pie. Obviamente el poder va al eje delantero. Y ahora sí, adelante, Mago.
Ah, sí, justamente era lo que te iba a decir, que justo cuando manejé, en este caso, el Raptor Hybrid, me acuerdo que también le saqué consumos como de 17, 18 kilómetros por litro, y eran los consumos que más o menos me daba mi visa cuando lo manejaba así, casi casi con la uñita para que no gastara tanta gasolina, y era lo que le sacaba un coche con la mitad del tamaño de motor, la mitad del peso, y pues considerablemente más aerodinámico por la forma que tenía, ¿no? Entonces,
Sí.
lo hacen muy bien. De hecho, ya en la prueba que pueden ver de esta camioneta que tenemos en nuestro canal de YouTube, cuando acabe obviamente esta transmisión, Gerardo justamente nos platica de como cuando probó el Highlander solamente a gasolina, el V6, hace algunos años, le dio por ahí de 5 o 6 kilómetros por litro, y con este ya metiéndose al tráfico, pisando un poquito y demás, le logró sacar más de 11 kilómetros por litro, prácticamente el doble de lo que daba el motor V6, entonces realmente es un gran, una gran salvada de, pues de combustible, ¿no? Y que también, obviamente, de estos coches que pues tienen a ser carros de mantener y cosas por el estilo, de estás ahorrando bastante en el apartado de los consumos de gasolina, que pues si era fácil de aventarte una, en una semana que te gusta 1,600, 1,800, 2,000 pesos de gasolina si lo utilizabas mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es un vehículo familiar de estos consumos. Me gusta mucho la idea. Ahora, tres versiones. Se presentó en la versión LE, XLE y la versión Limited, que es la que probamos. En esta tienes cuadro de instrumentos de pantalla de 12.3 pulgadas, cuadro de instrumentos de 12.3 también, el sonido JBL de 11 bocinas, rines de aluminio de 20 pulgadas. Y es muy importante que las versiones todas tienen el sistema de seguridad de Toyota Safety Sense. Son 8 bolsas de aire, monitor de presión de llantas, punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta de frenado de frontal, perdón, ¿cómo se llama?
Freno autónomo de emergencia.
Eso, perdón, se me fue la onda. Entonces, y los precios van desde $835,900 para la LE, XLE $890,900 y la Limited $960,900.
Aquí te das cuenta cómo esta camioneta, que es rival de camionetas como, bueno, Sorento y algunas otras más, por ahí podríamos meter tal vez algunas variantes de Pathfinder y demás, muchas de esas ya están pasando del millón.
Sí.
Y no sé cómo le sigue haciendo Toyota para seguir manteniendo este tipo de precios, especialmente siendo coches híbridos, que me siguen sorprendiendo y pues, wow, sinceramente, tal vez, como les menciono, no es tan grande como Pathfinder, porque para Pathfinder sí le falta un cachillo más para llegarle a las dimensiones. Pero sinceramente, ya que estemos en este segmento con esos ahorros, el nivel de equipamiento y demás, me parece que es un precio muy, muy bien colocado, teniendo en cuenta que sí, la inflación y lo que quieras, y que hace 15, digo, que hace 5 o 6 años te comprabas uno por 600,000 pesos, lo entiendo, pero para cómo están las cosas, de verdad sorprende que no hayan tocado todavía el millón de pesos.
Pues pronto, Sorento, que es la que mencionaste ahorita, arranca desde 776,900 hasta 937,900. O sea,
hasta 30. Se den una idea.
Ajá, o sea, sí está abajo en precio un poco Sorento, pero pues no tiene las ventajas de un vehículo híbrido. Aquí en Highlander, todas las tres versiones, todas ya son motorización híbrida, ya no hay V6, ya se olvidaron de eso.
Es correcto. Y pues bueno, también nos habla de que por ahí Prius nos podría dar una sorpresa más adelante, si es que termina llegando este año. Ya estaremos hablando de eso en su debido momento, pero pues muy buena propuesta también a mí me pareció Highlander. Igual cuando la conocimos, la manejamos y demás, me pareció un muy buen producto e interesante. Sí. Vamos con un par de preguntillas más antes de seguir para pasar al siguiente tema y pues ya dedicarnos un ratillo más a justamente esta sección de las preguntas y respuestas. Vamos viendo...
Tenemos ahorita uno de... Después dice...
A ver, vamos a hacer una...
Dice, espérate, dice Joshua... Sopita de Lima, nos faltan sus risas. Sí, la neta sí.
Sí, sí se extraña a Steph cuando no anda por acá, porque pues es para ponernos a reír aquí un ratito y demás, y las anécdotas y todo ese rollo, pero pues mira, ahora no nos acompañó. Pero bueno, ya estará de regreso probablemente la próxima semana, ahora sí esperemos que todo el equipo completo. Creo que yo no, porque voy a andar en Guadalajara, pero ya veremos. Y también para, a ver, ahora sí hablando de los temas que tenemos por acá. Ya lo había perdido. Aquí está, Vete José, que justamente para hacer una recapitulación de los precios, Raúl, porfa.
Permíteme un segundo, los precios van desde $835,900 para la versión LE, XLE $890,900 y la versión Limited $960,900.
Ahí está, esos son los precios que vamos a tener por acá. También por acá nos dicen que antes estaba en los 700 bajos y eso no solo obligó a Teramon a bajar su precio, ahora Teramon está en 860. Y sí, no, porque si mal no recuerdo, cuando lanzaron la actualización arrancaba por ahí del 900, ¿no?
Sí. Sí.
Sí, pues la presión de la competencia para, pues, tratar de salir más adelante con los productos que están lanzando y demás. Y ahora sí, vámonos con un par de preguntitas ya un poquito más off topic en este caso, para seguirles dando salida. Aquí Octavio Boyas, que nos manda saludos desde Cuernavaca. Excelente programa, como siempre. Muchas gracias. ¿Para cuándo la nueva generación de la Ranger? Habían anunciado cuál aquí en México, la Ranger Raptor, ¿no?
Raptor es la que anunciaron, de hecho tiene precio ya, y no sé si
Acá
la
estoy
vaya.
buscando.
Sí, la próxima semana hay un evento
Ajá.
de Ford Performance, no sé si voy a estar por ahí.
Podría ser, ¿eh? Igual y
Podría ser,
aprovechan
porque
para
sí.
de una vez dar más detalles o un primer acercamiento, ¿va? Y
Sí.
pues al menos ahorita lo que tenemos confirmado de esta Ranger Raptor es el hecho de que va a tener un costo de 1.268.000 pesos mexicanos. Obviamente viene atascada de equipamiento y hay un cambio importante de motor, que en este caso, pues bueno, se avienta a tener ahora un motor EcoBoost V6 de 3 litros con 392 caballos de fuerza y 430 libras-pie de par. Una gran mejora de la Ranger Raptor que conocíamos de la generación pasada, que nada más tenía motor a diésel.
A diésel.
Déjame seguir por acá abajo. Igual, si vas encontrando alguna pregunta por ahí que se te haga interesante, me avisas y la vamos poniendo para acá. Ernesto Cerratos, que nos dice: amigo, da fecha de lanzamiento del nuevo Polo de Volkswagen 2023. Todavía no tenemos nada confirmado de ese coche, pero ya van un montón de colegas y también pues bueno, en general, de los lectores de diferentes medios y demás, que nos mandan fotos del coche ya probándose a las orillas de Puebla con poquito camuflaje y demás. Entonces, no creo que tarde mucho y de hecho está confirmado para este mismo año. Entonces, nada más tengamos un poquito más de paciencia, porque de que sale este año confirmado por la marca, nada más falta, pues, tener como tal ya la...
Dice, aquí hay uno de Joshua. La
A ver.
Kia Sorento, su rendimiento es de 15.26. Creo que
Ah,
tiene
ya, sí,
buen
ya.
consumo. Ah, yo no me acuerdo. No sé, Joshua.
Pero ese yo creo que es la cifra que más bien está en el folleto, en el brochure, en la información
Sí, sí,
técnica,
sí.
porque ni de chiste dan realistas en situaciones como Ciudad de México o en general en el país, ni de chiste llegas a los 15 kilómetros por litro, a menos que sea pura bajadita y vengas pero hiper tranquilo. Entonces,
Sí, no, porque yo recuerdo la que tengo más fresca es la de motor turbo.
ajá.
Y si no mal recuerdo, anda por los 8.
Ajá, sí. O sea, con trabajos le pegas a unos 12 y eso sí va súper eficiente en carretera y sin nada de tráfico. Entonces, son las cifras oficiales de la marca, como sabemos, se hacen siempre en, ¿cómo se llama? En laboratorios o en
Ambientes controlados.
situaciones súper controlados, que en este caso, pues bueno, permiten tener ese tipo de cifras que no representan realmente pues la realidad que viviríamos, ¿no? Tanto en el tráfico de la Ciudad de México, en algunas zonas donde te la pasas subiendo por la elevación del camino, calidad de gasolina y demás. Entonces, es nada más como una especie de estimado, pero no, o sea, sí es
Aquí hay tres
distinto.
preguntas muy buenas de la de
A
Guillermo
ver, échale.
Flores, que dice, y las dos de abajo, ¿irán por un León 245, un Gli o un Mazda 3 Turbo?
Ay, güey.
Híjole.
A ver. A mí ya me empieza a doler la rodilla, ya me empiezan a doler los años. Yo iría por el Mazda 3 Turbo. Después por el... En el orden en el que los pones, invertido. Primero el 3 Turbo, el GLE y al final el 245.
No, bueno, yo iría Mazda 3,
Ajá.
245 y el Gli al final.
Y el Gli. Es que los tres
Sí.
son carrazos. O sea, la verdad, estás eligiendo entre muy, muy buenos coches. Tanto el Mazda 3 Turbo, pues bueno, te está dando un montón de refinamiento, súper manejo, muy buena calidad de marcha y demás, ya sabes, ese como apapacho, pero a la vez con buen desempeño, no deportivo, pero sí rápido. El GLI, ahí sí estamos hablando de algo deportivo, súper bien equipado, pero no tan cómodo como el Mazda 3 Turbo en cuanto a marcha. En espacio, pues bueno, es gigantesco el Jetta. Y el 245, pues es un balance interesante de desempeño, sin caer en los gastos tan grandes de un 290, digo, del
Sí,
310
el 310, que sigue siendo gastalón el 245,
Ah, pues
pero
hace poquito tuviste contacto con uno, ¿verdad?
sí, pero finalmente pues es un Cupra,
Sí, o sea,
¿qué te digo? Oye,
la diversión al volante está garantizada, aunque no
me
sean
estoy viendo como
310
muy
caballos de fuerza.
bronceado y no lo estoy, me veo como rojo, ¿no? Como de Acapulco, pero no, yo creo que es mi cámara.
Pues tantas sesiones de fotos en el sol.
Sí. La
Después
de abajo
estaba
está
la pregunta
buena.
de Joe P. De, creo que las X90 le va a poner en la torre muchísimas SUV por calidad y precio. Podría ser, ¿eh? Por ahí estábamos hablando de los precios que tenía en Estados Unidos. Durante la semana salió el artículo aquí en motorpasión.com.mx. Y la realidad es que, ok, sí va a ser unos precios altos que esperamos que vayan a tocar o hasta pasar del millón de pesos. Pero realmente, por todo lo que escuchamos de los colegas que la pudieron conocer directamente en Estados Unidos y pues lo que está tratando de hacer la marca, realmente sí parece que les va a meter miedo. Por ahí, al menos lo que escribió Gerardo en su momento fue que podría, aquí no estamos especulando, rondar de entre los 780 mil pesos a 1.125.000 pesos. Eso fue solamente un ejercicio de cálculo referente a los precios que están en Estados Unidos. Ustedes saben que dependiendo del país hay ajustes de impuestos, muchas otras cosas podrían variar, pero aún así me parece algo interesante.
¿Sabes qué? Creo que es con el caso de X90, iba a decir XC90, X90, el mame que había de que Mazda Premium,
El meme.
el MAME,
Córtale, mi chavo.
está muy, muy cerca de volverse real, ¿sabes? Creo que el estándar de calidad que va a tener, alcanzar Mazda con ese coche, creo que lo va a poner en otro punto.
Sí, y es que recordemos que, pues al final del día, la misma marca lo ha dicho, ¿no? Eso, ellos quieren entrar a pelear en el segmento premium. No es nada más como que a lo mejor los fans de la marca se pusieron muy optimistas en decir que son premium y demás. No, o sea, va a haber una clara división. Productos, por ejemplo, de CX-5 hacia abajo van a seguir enfocándose un poco más a la venta en general, al segmento generalista, pero de CX-50 para arriba, pues van a empezar a tratar de tocar más estos segmentos, pues de lujo, el premium de entrada y por donde juega Acura, donde juega Infiniti, Lexus y demás. Entonces, van a hacer una transición relativamente a su tiempo, sí lo van a empezar a hacer. Pero pues bueno, sí hay que dejar en claro que todavía va a haber una pequeña división entre sus modelos, porque obviamente no esperamos ver a lo mejor un Mazda 2 en territorio premium, ¿no? Cuando las marcas de lujo, pues obviamente están abandonando el segmento de los más peques, porque como que no les está siendo rentables.
Correcto.
Y dijiste que la que seguía de abajo, ¿no? Que no esté
La
corta.
de sí, igual de Joshua. ¿Creen que llegue Kia Telluride este año?
Nah.
Que no, no creo. Creo que Telluride
Ya
también es
tuvo.
un. ¿Ya tuvo qué?
Tuvo que haber llegado ya, ¿no? O sea, ya.
Ya está ahí facelift, ¿no? O sea,
Ajá.
no va a llegar. O sea, este año no llega. No creo que llegue el siguiente y tenía muy poquito tiempo de vida la generación actual. Entonces, no creo.
Sí, totalmente, no. No, Telluride para acá ya no. O sea, teniendo a Palisade, que es la gemela, y que pues aún así, como que no se ven muchas, no le veo ganitas aquí a lo mejor de entrarle.
No, porque
Ricardo HM que nos dice, el que compite más por precio con el GLI y Mazda 3 Turbo es el León FR190. El Cupra 245 se va muy arriba en costos. Tú lo has dicho en precios, sin embargo, en sensaciones de manejo y demás son cosas muy distintas porque pues 245 contra 190, diferentes puestas a puntos de suspensión y demás son detalles muy, muy distintos, aunque sí los precios están parejos. Es lo mismo que decíamos en detalles como, por ejemplo, un Mazda X5 y un BRZ. Están muy cercanos en desempeño los dos, pero la diferencia de precios es brutal.
Sí, es mucho.
Y finalmente nos vamos con Hola, que nos dice ya no se dijo nada del supuesto Mazda Coupé de tracción trasera. Nada. No, ya hasta incluso se está diciendo por ahí que va para a cancelación del proyecto del sucesor del Mazda 6 con el mismo motor de 6 cilindros en línea de CX-90 y demás tracción trasera, etcétera. Entonces, no, los coupés ahorita no son prioridad para absolutamente nadie, desafortunadamente. Y pues bueno, pasemos ahora sí al siguiente tema, y es uno bastante interesante porque vamos a hablar de MG, de la marca británica, pero que ahora se controla desde China y demás, y que están haciendo un regreso a modelos que pues le dieron mucho auge, ¿no? Cuando todavía eran sus inicios como británicos en la era de BMW también y demás. En este caso se trata del MG Cyber.
Sí, por ahí ya salieron, esta semana publicamos unas cuantas imágenes ya espía, dichos, según le tengo entendido y lo que mencionamos es que fueron tomadas de los headquarters de la propia marca en China, donde se ve este convertible con un interior bastante peculiar, con un volante muy a lo Tesla.
La joke, ¿no?
Ajá, sí, entonces es muy interesante lo que está haciendo MG.
Ahí
Es una
está.
marca que creo que va a crecer y está creciendo mucho, se está arriesgando a hacer modelos que pues otras marcas no están tomando ya en cuenta y creo que eso puede traerles buenos beneficios. Se ve un coche, al menos en las tomas de una mula de pruebas, pues, bastante interesante. Habrá que ver ya después si es un coche que va enfocado, que si es de alto rendimiento, si va enfocado al mercado chino, si va a expandirse a países como México. Hay muchas cosas todavía que son una incógnita, pero de primera impresión creo que es una marca que está apostando fuerte,
Sí.
que está apostando fuerte por traer de vuelta modelos que otras marcas ni por aquí les pasa. Entonces, puede que MG vaya a crecer mucho, al menos en cuestión de
Sí.
producto, puede que vaya a crecer mucho.
Y en realidad no lo están haciendo tan mal, la verdad. O sea, en diferentes mercados, por ejemplo, estaba leyendo que al menos en Reino Unido el MG4 EV, que es como un rival directo del Volkswagen ID.3, este hatchback eléctrico, ya está vendiendo más que el Volkswagen ID.3. O sea, está posicionando como el más vendido de ese segmento en Reino Unido y pues también es un mercado que es bastante exigente con este tipo de coches. Y la verdad es que sí están haciendo cosas interesantes, que sí hay puntos todavía en los que deben trabajar y mejorar bastante. Sí los hay, porque sí hay detalles que pues todavía uno dice, esto todavía no está a la altura de las marcas que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero pues al menos se ven las intenciones de que quieren pues mejorar toda la percepción que tienen, ¿no? A pesar de que estén controlados desde otro país y cosas por el estilo, entonces va bien la situación y haciendo un poco más de detalle en este MG Cyberster, pues bueno, está el hecho de que se trata de un producto que se anunció desde más o menos marzo de 2021 con un par de renders, de teasers y cosas por el estilo. En teoría se iba a presentar en septiembre de 2022, pero la marca mejor decidió retrasarlo por algunos temas, no sé si de producción o demás, o pandemia, con semiconductores, pero bueno, lo retrasaron un poquito en este caso y ahora todo indica que se va a lanzar justamente en algún momento de abril de este año, más bien se va a presentar.
En el
Y va a
Autoshow de
empezar a
Shanghai,
venderse
¿no?
directamente, exacto, en el Auto Show de Shanghai, para que en 2024 ya empiece a llegar a las calles y coincida directamente con el centenario de MG, porque la marca como tal fue fundada en 1924. Suena interesante y también está el hecho de que buscan hacer como, pues ahora es la marca, ¿no? Ya no es una marca premium como tal, sino es una marca generalista y que pues en este caso está entregando productos de este estilo. Ustedes lo han visto con el GT, que es un coche que se ve bastante llamativo, pero en realidad pelea como en el segmento de entrada de los sedanes compactos de muchos
Es
lugares.
que justo esa es la clave, esa es la clave este Cyberster puede ser un ejemplo, algo muy similar a lo del GT, que es un coche,
Exacto.
el GT se ve un coche de que tuviera, como si tuviera unas prestaciones superiores a las que tiene, se ve un coche de deportivo, se ve un coche pues, hasta cierto punto refinado, al menos en el apartado estético. Ya en
Ajá.
cuestión de desempeño, pues es bastante discreto, no apuesta por alto rendimiento, es un auto normal, es un motor de 1.5 litros turbo, es bastante sencillo. Que esto, y es una fórmula bastante exitosa porque el coche se ha vendido muy bien y de los modelos más vendidos de la marca, al menos en México. Puede
Pues ahora
replicar esa
sí,
misma
desde que se
forma.
lanzó, literal, volteas y te encuentras uno a cada rato. O sea, no.
Sí, claro, porque si
Ajá.
quieres un coche que se vea bien, que tenga una propuesta rica en cuestión de diseño y con un precio razonable, pues es algo que funciona. Puede ser el mismo caso de Cyberster, que es un coche que se ve muy impresionante, con un montón de equipo, mucha pantalla, unas líneas, un volante bastante peculiar, que no sabemos si vaya a ser el diseño de producción, pero a un precio bastante accesible. Y a lo mejor no es un coche deportivo, pero pues es un coche con el que puedes andar normal.
Es un coche para llamar la atención, o sea, como tal
Ajá.
no es el que más te va a ofrecer o el excelente de todos, o el mejor de todos, el que más balance tiene, pero sí es uno que podrías decir, está decente, o sea, y aparte me da eso que es, quiero que me volteen a ver. Y justamente hablando de ese detalle de mecánica y demás, es el hecho de que se rumora, todavía no hay nada confirmado, obviamente, pero se rumora que justamente podría tener el tren motriz que ya vemos, el MG4EV del que ya les estaba hablando, que al menos en los países donde está disponible ese MG4EV tiene versiones de un solo motor eléctrico, con el cual puede hacer el 0 a 100 en solo 7.7 segundos, que está bien, y producir 168 caballos de fuerza. Mientras que también tienen una versión pues ya de más altas prestaciones que lleva doble motor eléctrico, que alcanza 443 caballos de fuerza y el 0 a 100 en 3.6 segundos. En ese caso, hablando justamente de ese MG4B, que es, como les menciono, es un hatchback compacto en ese caso, pero pues podría ser lo que utilice este Cyberster para moverse Ya faltará solamente saber si se confirma o no que tengan ese tipo de detalles, pero estaría bastante interesante. Hablando de manejo y demás, yo también coincido contigo que probablemente se va a ver de pontibón, se va a ver muy llamativo, pero probablemente a lo mejor elijan algo más discreto en cuanto a las sensaciones que va a tener para tratar también de contener algo los costos, porque en teoría, pues como les mencionamos, MG ahorita ya no le tira lo premium, ya no es una marca premium, sino se enfoca como tal en lo generalista. Y
Sí,
pues
va.
bueno. Correcto. Y finalmente, vámonos con este estudio interesante que justamente nos habla de vehículos eléctricos y cómo, pues todos sabemos que en diferentes partes del mundo y demás están dando muchos incentivos que para que se compren más y que sean más baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando se pierden esos incentivos?
Sí, de hecho es un caso muy peculiar en Noruega, el cual presentó respecto al el año pasado hubo un aumento considerable del parque vehicular eléctrico, las ventas de autos eléctricos fueron al cielo, incluso me parece que era más del 60, casi 70% de las ventas de autos en Noruega eran vehículos electrificados o eléctricos. Sin embargo, a principios de este año entró una nueva norma en la cual quitaron los incentivos de la compra de autos eléctricos. Entonces la gente dejó de comprar autos eléctricos. Y incluso había era un incentivo, pero que ya no entraba a vigor si el coche pesaba más de 2 toneladas. Que en el caso de un auto eléctrico, pues es muy probable que esté por encima de ese peso. Entonces, por ende, te quitaban el incentivo. Entonces, incluso también hubo un aumento de precio desde los 2.500 hasta los, me parece, como 8.000 euros en los precios de los autos en este año, lo que también intensificó que la gente dejara de comprar vehículos eléctricos. E incluso modelos como, me parece, un Volvo híbrido, pues subió su número de venta porque la gente dejó de comprar los híbridos, digo, los eléctricos.
Sí, es un tema bien, bien extraño, ¿no? Y cómo se nos, pues se nos mostró durante mucho tiempo que Noruega era como un ejemplo de esta transición al movimiento de la electrificación total en la industria automotriz y cosas por el estilo, y que era pues prácticamente el paraíso para los eléctricos, y pues ahora tenemos esto, tenemos el aumento también de las tarifas para cargar los coches y algunas otras cosas en las cuales pues ya como que se pierde algo de esa rentabilidad, de ese ahorro y demás, y pues uno termina preguntando, entonces, ¿es en realidad el siguiente paso de la industria automotriz? Porque como tal, ahorita, pues muchas marcas como que empiezan a poner duda en esto, ¿no? O sea, hemos visto cómo Toyota dice que no es el futuro total esta electrificación total, sino que en este caso lo sería pues tener una variedad de diferentes tipos de propulsión, ¿no? Llámense híbridos enchufables, combustibles sintéticos, el hidrógeno, que también se está poniendo bastante ya como a la ofensiva en cuanto a diferentes productos que tenemos por ahí. Entonces es un tema bastante complejo y que tiene que ver muchísimo sobre todo con la infraestructura y pues en general hasta el estilo de vida de cada uno de los países al que se pretenda llegar, porque por ejemplo yo lo pienso así, México para que tenga una electrificación total va a estar muy difícil, tanto por estructura, por legislaciones y demás. Yo creo que México va a ser un país en el que van a funcionar más los híbridos y en su momento los combustibles sintéticos si es que llegan a proliferar.
Sí, definitivamente México es un mercado que va más hacia la hibridación, tal vez la hibridación enchufable, pero que el parque vehicular predomine en los autos 100% eléctricos es muy complicado. Más, imagínate si en Noruega les quitaron los incentivos, luego dejaron de comprarlos. Imagínate en un país como México, donde, como dices, no hay infraestructura, los incentivos no son tan atractivos. Ahorita que estoy viendo el ID
7.
4, 7, es que los
Sí, es el
IDs
7.
los IDs, sí, ya vi la placa. El ID Buzz fue el vehículo más vendido en Noruega, el eléctrico más vendido. Como dato
Está
cultural.
interesante la situación y mira, ahorita estoy checando los comentarios y aquí justamente Martín Malo nos hace una nota de antier del Parlamento Europeo prohíbe la venta de coches de combustión a partir de 2035 oficialmente. Y sí, están pasando este tipo de detalles, pero ya también son muchas las marcas que dicen, no, espérame, aguántame, dame otros 5 años, dame otros 10 años, porque no están viendo algunas de ellas, no todas, otras sí siguen con sus planes de electrificación total, incluso antes de ese 2035, pero hay otras que sí están viendo como que no está terminando de ser como la opción más viable, ¿no? Tanto por el tema de la fabricación de pilas, la demanda, red de carga y cosas por el estilo. Entonces, por el momento está siendo un tema pues algo complejo que no tiene una solución como tal concreta, pero pues obviamente, como siempre sabemos, se van descubriendo avances tanto en la fabricación de pilas, que ahora las siguientes pilas de estado sólido, ¿cómo se llaman? De estado sólido, diferentes métodos de carga y demás, podrían hacer que en algún momento pues este tipo de broncas se terminan solucionando, pero pues bueno, es más o menos lo que estamos encontrando ahorita y hasta el momento con este tipo de vehículos. Y pues a ver, también ustedes váyanos comentando de este lado, ¿qué piensan, cuál creen que sea la solución en cuanto a estos combustibles alternativos y tener una gran variedad de los mismos, o si de plano pues se debería enfocar completamente todo a la electrificación total? Y mientras hablamos de todo eso, pues vamos pasando, ¿por qué no?, con un par de las preguntas extra que tenemos por acá, que ya llegaron otras más. Entonces, vamos a leer. Se me pasó hace rato, de Jesús Rodríguez. Perdón, me acabo de conectar. ¿Ya anunciaron los costos de Sportage o cuánto consideran que podría costar? No anunciaron absolutamente los precios de Sportage, pero, por ejemplo, si nos damos una idea con su hermana directa, que es la Hyundai Tucson. Aguántenme tantito, estoy entrando a la página de la marca porque no me acuerdo bien ahorita del precio como tal.
Bueno, mientras no esté a nivel de CRB, todo está bien.
¿No? Pues mira, no, ahorita Tucson todavía sigue relativamente contenida, arrancando desde los 561,900 pesos hasta los 707,900 pesos. Entonces, pues es precios sí algo más elevados de lo que estábamos considerando, pero entonces, para que nos demos una idea, podría andar rondando por ahí esta nueva generación de Sportage. Sí, diga.
Hola.
Adelante, está usted en su casa.
sí llegué. Afortunadamente andaba cerquita, duró poco el evento y se alinearon los astros. Está bien sucia mi cámara, no me había dado cuenta, una disculpa.
Llegaste justo a tiempo.
¿Por qué?
¿Cuál es tu predicción?
Porque ya nos vamos, nos vemos la próxima.
Llegué a pedirme a cerrar.
Tu predicción de precio de
Sportage.
De Sportage. No sé, yo digo 540, 700. 700.
Supongo que se hizo la pregunta. ¿Alguien habló de Sportage híbrida?
No, nadie lo preguntó ni lo dijeron. Pero, o sea, lo que sí dijeron es que, y que no habían dicho antes, que también viene con motor de 2 litros, el motor de 153 caballos, que me sorprende.
Sí, que tengan esa variedad estuvo interesante, porque antes pues nada más teníamos el 2.5, ¿no?
No, ya ese motor ya estaba.
Ah, es cierto, en las
de acceso. El Sportage de entrada ya tenía ese motor, y el Tucson en su momento también tuvo ese motor. Me sorprende que lo sigan ofreciendo.
¿Costos?
Pues sí, eso, yo estimo unos 540, 700.
No, o sea, digo que se sigue ofreciendo ese de 2 litros por tema de tratar
de comprender costos sí,
en una versión
sí, justo.
De acceso, definitivamente.
Sí, sí.
¿Y qué otro tema por ahí les chismearon o qué otro detalle hay más de Sportage?
Pues de Sportage no mucho, la verdad. ¿Qué nos dijeron? Que sus agencias van a cambiar de imagen de aquí a 2025 paulatinamente.
Ajá.
Que quieren recuperar el liderazgo en SUVs en México, porque este año se los quitó General Motors. Ellos presumían siempre de somos la marca que más SUV vende en México. ¡Woo! Y este año se quedaron así de volver a hacerlo, pero General Motors les quitó el liderazgo. Su pronóstico es vender 96,000 coches este año. Y pues poco más. Tampoco, o sea, eso fue todo. O sea, fue evento rapidito.
Ajá. Y darle como un calma a toda la gente que ya estaba así como de, ¿y cuándo les
es que ya todos estábamos, vean el movimiento de cámara que voy a hacer, todos estábamos así de, ¡Kia! ¿A qué hora vas a traernos el Sportage? Así estábamos todos.
Oye, ¿y no hablaron nada de por ahí algún eléctrico? No, nadie preguntó.
No. Preguntaron sobre electrificación y pues ya sabes que siempre están como analizándolo y estudiando el mercado. La vieja y confiable.
Sí.
Exactamente.
No te digo que sí, pero tampoco te digo que no.
Exactamente.
Y pues bueno, de hecho, justamente ya estábamos... A ver, dinos.
No, o sea, y pues ya fue lo que dije.
Ah, bueno. Es que justamente ya estábamos en la recta final hablando de los últimos comentarios y demás, las últimas preguntas como siempre. Entonces, ¿qué te parece si seguimos con ese detalle? Porque ahí nos faltaron todavía varias preguntas que teníamos por aquí todavía listas para salir y me está dando un calambre en el pie, entonces aguántenme tantito.
Ya es la edad.
Sí, ya es la edad, no manches, sí pega macizo.
Ya hablaron de Aveo, ¿verdad?
Sí, ya hablamos de Aveo. Fue con lo primerito que hablamos, después nos pasamos al Sportage, Highlander y pues bueno, Cyberster, y ahorita el tema este que se quitaron los incentivos para vehículos eléctricos en Noruega. Por acá, Manuel K nos pregunta que si sabemos si de casualidad Countryman se siente como SUV en la altura del carro y la altura del asiento. Si es alto, se ve chaparro como si fuera un sedán. Sí, sí tiene
filipsillo. Sí, sí tiene altura. Sí. Tal vez no se ve tan, por fuera no se ve tan alto, pero
a ver, se siente alto para ser un mini, pero alto un SUV promedio, no siento yo que esté, o sea, que la sensación de manejo sea tan elevada. Ahora, otra cosa que deben saber es que Mau todos los coches los convierte en altura SUV.
Ah, sí. Sí, manejo pues casi siempre hasta arriba y pues, o sea, no me sentí tan distinto como en un hatchback tradicional, pero pues tampoco me sentí nivel ando en una Suburban, ¿sabes?
Sí, no ¿será como nivel T-Cross?
Yo creo, más o
menos. Sí.
Sí.
Tantito por encima de los demás, pero
Taigun.
Como para que veas los techos de todos.
Taigun, sí. Taigun, perdón. Taigun.
Exacto.
Es correcto. ¿Vale la pena esperar para las X90 o ya mejor la Highlander Hybrid? Muchas gracias.
Pues es que son polos opuestos, ¿no?
Sí.
Sí. O sea, a lo mejor por segmento y demás podrías decir que están por ahí, pero Highlander tiene muchísimo equipo, pero no opta tanto por el refinamiento así máximo el que está apuntando Mazda. Uno es híbrido, el otro es un 6 cilindros en línea de 3 litros. Entonces, ¿qué te digo? Pues si estás pidiendo los...
Sí. O sea, uno es el ultra eficiente. Una es, volviendo a la comparación de The Big Bang Theory de toda la vida, es el pan integral que te comes nada más porque te hace bien, y el otro es la dona que disfrutas. Básicamente son eso.
Sí. No, y sí sería dependiendo de pues, qué es lo que necesitas más o qué es lo que gustarías más. En este caso, ahorrar, pues Highlander definitivamente aparte viene muy bien equipada. O en dado caso, pues, quieres la mayor comodidad, pues.
¿Se escucha?
¿Todo bien en casa? Sí.
Pues, quiero pensar que sí, está echado ahí en la cama.
Está haciendo berrinche.
Está haciendo berrinche. Es que llegué y ni lo saludé. Llegué y prendí la compu. Pero bueno, ya saben cómo es esto de las bendiciones.
Es correcto. Aquí hablando también del tema de MG del Cyberster, que pues fue un modelo interesante lo que está proponiendo y demás. Luis Ñaca nos dice que coincide en que MG va por buen rumbo, nada más espera ver la durabilidad. Y pues sí, hay que darle... ¿Cuánto tiempo tiene la marca? ¿Dos o tres años aquí en México?
Dos y
va
medio.
Va para tres.
Va para tres, ¿verdad?
Sí, entonces, son chinos. Pues, sí es... Los chinos están creciendo a pasos agigantados, ¿eh? O sea, creo que en muy poco tiempo van a estar al nivel de muchas marcas.
Sí,
pues Chirei ya vende más que...
Ajá. ¿De Chirei?
Chirei ya vende más que Renault, creo, que Suzuki. Escucho música. ¿Ustedes también escuchan una música por ahí?
Muy levecito un ruido, pero parecía que era más como una alarma. La de incendios, ¿no?
No, pues quién sabe, alguien tendrá fiesta. Pero bueno, sí, pues eso, los chinos vienen fuertes.
Y este año va a haber todavía muchos. Más marcas que llegan acá, exacto, sí.
El lunes acá este señor, ahí, va a andar con
¿yo?
El señor de acá.
Ah, es que estás apuntando a Mau.
Y en mi pantalla estoy apuntándote a ti.
Está invertido.
Y yo por eso me quedé así de aquí.
Entonces diré que el de allá, aunque estoy señalando. A simple vista estoy señalando al contrario.
Sí. Vamos a tener noticias el lunes de una nueva marca china. Una marca china más que llega a México.
Ya nos les estaremos contando, pero sí, vienen con todo. Tenemos por acá abajo. Pues, siguiendo con el detalle de MG, dice Quique López que de entrada es la única marca china que ofrece 6 airbags de serie en todos sus modelos, pues las demás empiezan aún con 2 y 4, pero los mismos precios. Y sí, pues sí, están poniendo atención en lo que están ofreciendo para mí. Como bien les mencionábamos, hay detalles que todavía podrían mejorarse un poco más en varios productos, pero en realidad es que sí están haciendo un buen trabajo de entender al cliente mexicano.
Sí, un ejemplo es Chirei cuando presentó Tiggo 4.
Ajá.
O sea, ya están trabajando trabajaron luego en la versión de 6 bolsas de aire porque vieron que era insuficiente.
Ah, ¿ya le pusieron 6 al base?
Estaban trabajando, o sea, no sé si ya lo hicieron, pero ya estaban, cuando le presentaron, ya estaban trabajando en la de 6 bolsas.
Bueno, que yo lo vea, porque luego es de, sí, lo estamos pensando. Uh-huh. Que, por ejemplo, eso me dijeron a mí de Avanza. Cuando lanzaron Avanza en México, tuve entrevista con la gente de producto y les dije, oigan, ¿y por qué no le pusieron 6 bolsas de aire? ¿Saben? O sea, era muy fácil hacerlo bien, ser los primeros, subir el estándar. ¿Por qué no? Y dijeron, sí, estamos trabajando en eso, bla, bla, bla. Y mira, 2023 lo hicieron. Entonces, sí, elijo pensar que no lo están diciendo como palabras vacías en Chirey.
Sí, hashtag elijo creer.
Uh-huh. Elijo creer, exacto.
Por acá, Mariano también nos pregunta, ¿mejor sedán hatchback coupé por menos de 700 mil pesos? ¿Buen manejo, medio deportivo, cómodo, Mazda 3? ¿Hay una mejor opción?
Perdón, me distraje. Mejor se dan, por un 700, bueno, mejor. Yo voy por Cupra León 245.
Lo mismo iba a decir.
Ajá.
Por 3. Sí, pero sí. Mazda 3 también es buena opción.
OMX. Y ya con eso. Y ya con eso te estás armando de un Signature. Entonces ya también te llevas el turbo con tracción en las cuatro ruedas. Entonces,
sí.
Cualquiera de esos dos, pero es muy, yo, muy buena.
Mi
opción.
Primera es Cupra León.
Correcto. Tomás, que nos pregunta si hay noticias sobre Colorado, ya tendría que llegar. Pues sí está confirmada para este año, ¿no?
Sí, llega este año y no sabemos cuándo, pero sí.
Y finalmente tenemos acá a Oso Oso, que nos pregunta qué piensan de la Corona Cross respecto a la nueva Sportage. Saludos, y es que son un poquito totalmente distintos, diferente. Porque si bien son SUV compactos, Corolla Cross es de los compactos más peques, y Sportage ahora se transforma en de los más grandes, que van contra X-Trail, contra T1, CRV y cosas por el estilo, entonces ya no están tan directas, por decirlo así.
Sí, no. A ver, que si no necesitas mucho espacio, con Corolla Cross tienes.
¿Quieres algo discreto? Eso, pues. Corolla Cross.
Ajá. Sí. Y ya tiene dos versiones en México, ya no nada más hay una.
Bueno, sí, pero...
Bueno, disponibilidad. O sea,
son dos... No, deja disponibilidad. Son dos versiones y lo que cambia de una a otra es que una tiene el asiento con ajuste eléctrico y clúster de 7 pulgadas.
Ya.
Dos versiones.
Pero bueno, ya empieza a haber más diversidad y esperemos que más adelante pues ya tengamos también la híbrida, porque ese sí va a ser un hitazo cuando llegue. Si es que llega, sería un hitazo.
Ahorita estoy manejando un Corolla híbrido y bien, bastante bien, me gusta.
Sí, no gasta nada.
Sí.
Nada.
Yo ya el que me urge ver es el Prius nuevo, pero pues bueno. Prácticamente ahora sí ya llegamos al final de esta transmisión de la edición 63 de Hot Lap, ya saben, el podcast de Motor Pasión México. Un gusto haber estado aquí con ustedes y pues el último que llegó, Gerardo.
Gracias, miren, por poquito, pero lo logré, que es lo importante. Exactamente.
Ya no tienes falta en la lista.
Exacto, y tengo nada más retardo.
Sí. Amigos, nos vemos la próxima semana, el jueves en punto de las 7, vamos a tener mucha información. Se viene bien fuerte la semana, tenemos bastantes eventos, ¿no? Según yo.
Sí.
Mira, se viene un poco el trimestre.
Ajá, sí, de hecho, sí. Pero bien, nos vemos el próximo jueves. Cuídense.
Próximo jueves.
Ya les estaremos contando. Ya se saben, ahora sí que ya se la saben, banda, el comercial de todos los cines de Hot Lap en este caso.
Ay, no.
Carteras y celulares.
También, por favor, porque pues, nada, no es cierto. Pues ya saben, acabando esta transmisión, pásense al canal de YouTube a checar los videos que tenemos por ahí. También lo que va a estar saliendo la próxima semana.
Ay, no.
El Aino de la famosa Lupe de... ¿Cómo se llamaba?
De
Ikea.
De Ikea, cierto. Pasen a checar todo el contenido que vamos a estar teniendo por allá. También la próxima semana, muchísimos detalles que vamos a tener. Espero yo también poderlos acompañar la próxima semana. Voy a andar en Guadalajara, pero me parece que sí va a haber tiempillo ahí para hablar, porque pues, voy a estar manejando dos coches bien interesantes la próxima semana. Y entonces, pues bueno, nada, pásenla bonito, cuídense mucho, manejen cuidado y nos vemos la próxima semana.
Bye. Adiós.